Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 40. La idea fue creciendo en su interior hasta convertirse en una obsesión, hasta convertirse en la única idea que llenaba su cerebro. Escogió el día, un domingo. Tenía que ser un domingo porque así podía decir a sus amigos que iba de cacería. Un domingo de septiembre, tan pronto como se abriese la estación de caza. Llegó el domingo escogido por Harold. Su esposa le pidió nuevamente que fuese a la iglesia. Harold no había vuelto a la iglesia después de su conversión con el pastor. Harold solo movió la cabeza. «Por lo menos pon la televisión», le suplicó ella. «Mira el partido de fútbol». Aquella extraña indiferencia a todo la estaba alarmando. Harold hizo un movimiento de cabeza. Luego miró a su esposa con expresión de desinterés. Ella nunca pudo sospechar lo que se proponía hacer, en absoluto. Ella presionó el botón del televisor, se quedó mirando el partido hasta que se dejó de preocupar y se marchó a la iglesia. Él le echó un vistazo a su reloj. Las 10:35. Los juegos de la tarde ya debían haber empezado allá en el continente americano. Él lo cambió al canal 4. Había dos hombres hablando juntos. Uno era blanco y el otro no estaba seguro. Polinesio, probablemente. Me reí entre dientes al recordarlo. ¿Cuántas veces había orado el Señor por este curioso tipo de mi rostro armenio? Los judíos me tomaban por judío, los árabes por árabe. En América Latina me hablaban en español, en el este me tomaban por indio. Y ahora, en Honolulu, me tomaban por hawaiano. En su tenso estado mental, Harold no pudo seguir lo que los dos hombres estaban hablando. Estaba inclinado hacia adelante en su silla, como si aún fuera a encender el televisor. Solo miró los rostros. Eran las personas con los rostros más felices que él recordaba haber visto. Intentó concentrarse en las palabras, pero sus pensamientos eran un torbellino en acción. De modo que siguió mirando y mientras lo hacía, una extraña paz reinó en la pequeña habitación en que se encontraba. Amor, armonía, esperanza. Al mismo tiempo que pensaba en esas palabras, un sentimiento de paz y perdón parecía fluir del mismo aparato de televisión. Al final del programa apareció un número de teléfono en la pantalla. Todavía sentado sobre el asiento acojinado en su silla donde estaba desde que apareció la imagen en la pantalla, Harold repitió el número para sí mismo. Unos minutos después, estaba hablando con Roy Hitchcock, miembro de nuestro capítulo en Honolulu, escuchando palabras demasiado hermosas para creerlas. Jesús conoce todos los detalles de tu situación. Jesús es la respuesta. Jesús te ama. Hoy en día, Harold es un líder, no solamente en su iglesia episcopal, sino también en los programas de la fraternidad en todas las islas. Nunca recuperó su dinero, pero en la fraternidad lo ayudaron a liberarse del peso del resentimiento y de la rabia y a convertirse en una persona en victoria. No solamente él ha iniciado una refrescante renovación de sí mismo, sino que ha ayudado a centenares de otras personas a renovarse. Entre las primeras personas a quienes ayudó, se encontró su anciana madre de 81 años. Al ver el cambio de su hijo, se dio cuenta de que había un poder mayor que el de los espíritus que le habían aprisionado por tanto tiempo. Ella y otros miembros de su familia juntaron todas las numerosas imágenes y altares que tenían en su casa y los quemaron en el patio de una iglesia. La madre de Harold murió en 1973 como una serena y radiante cristiana. Experiencias como estas eran las que me confirmaban que el papel de la televisión era decisivo en la visión que yo había tenido de un mundo que despertaba la vida. Lo mismo sucedía con los modernos y maravillosos viajes en jet. Hice análisis de los países a donde nuestras misiones aéreas de Buenas Nuevas nos habían llevado: Inglaterra, Suecia, Noruega, Francia, Italia, Japón, Filipinas, Vietnam, India, más de 50 países. En la mayoría de ellos, después de semanas de reuniones y campañas, algo más importante había quedado: un capítulo local, a veces varios, como centros de continuación de la actividad laica. En otros países tales como Finlandia, Estonia, Yugoslavia, solo pudimos orar y esperar efectos a largo plazo. Pienso en la primera visita a un país comunista y la resolución que nació en mí. Fue en Cuba, después de la toma del poder por Castro, y nuestro grupo estaba hospedado en el Hotel Habana Hilton, rebautizado ahora con el nombre de Cuba Libre. Castro había hecho del hotel su cuartel general y el lugar hervía de soldados armados, pero nunca conseguimos verlo de cerca o saber si estaba allí. Una mañana, alrededor de las 2 de la madrugada, me estaba metiendo a la cama y de pronto supe que si me vestía y bajaba al restaurante por el ascensor, me encontraría cara a cara con Fidel Castro. Había tenido muchas experiencias con los avisos del Espíritu Santo para poner a cuestionar estos inexplicables chispazos de conocimiento, de modo que tan deprisa como pude, me vestí de nuevo. Rose abrió los ojos. ¿A dónde vas? Abajo a encontrarme con Castro. También Rose estaba acostumbrada a estos avisos del Espíritu. Eso es interesante, dijo con una voz soñolienta. Abajo en el restaurante los únicos clientes eran un grupo de soldados jóvenes, de 15 o 16 años según me pareció, sentados ante el mostrador bebiendo jugo de naranja. Pocos años antes, me dijo el camarero, el lugar estaría atestado de gente a estas horas. Norteamericanos, me dijo pensativo, en el casino. Señaló con un gesto hacia arriba en dirección a las ahora desiertas mesas del juego del mezanine. A ellos no les importaba cuánto dinero gastaban. Escribió mi orden de una copa de helados y se dirigió a la cocina con un suspiro. Cuando regresó con el helado, limpió la mesa, pareciendo contento de la oportunidad de poder hablar. El léxico español cubano era diferente de la variedad mexicana que yo había aprendido, pero nos pudimos entender sin dificultad. Cuando el primer ministro Castro venga esta noche, le dije, ¿quiere decirle que soy un productor de leche de California y que me gustaría hablar con él? ¿Esta noche? Preguntó extrañado el camarero. Esta noche no vendrá, nunca viene tan tarde. Terminé mi helado y dije, él vendrá esta noche. El camarero me miró. ¿Alguien le dijo que vendría? Pensé por un minuto, sí, alguien me lo dijo. Él meneó su cabeza, imposible, nunca viene después de las 10. Y comenzaba a parecerme que el camarero tenía razón. Pasaron otros 5 minutos y 10 más. Los jóvenes soldados se marcharon. Tomé la lectura y fui a la caja para pagar mi cuenta. El cajero estaba contando el dinero cuando de repente se oyó el taconeo de botas en el pasillo y a través de la puerta aparecieron 18 o 20 hombres con negras barbas y uniformes color verde olivo. Algunos de ellos llevaban rifles, otros portaban ametralladoras americanas. En medio del grupo estaba Fidel Castro. Castro se sentó a la mesa y pidió un filete mientras los guardaespaldas se acomodaron por diversos puntos de la habitación. No habiendo otro a quien vigilar, me miraron a mí. Vi al camarero inclinarse y hablar con Castro. También él me miró por un momento. Luego, con el dedo, me hizo señal de que me acercase. Me senté a su derecha, consciente de las armas que me seguían por toda la habitación. Castro me hizo un sinfín de preguntas acerca de la producción de leche en California y pareció decepcionado porque no le permití que me invitase un filete. Cuando yo vaya a visitarlo, me dijo, me beberé 4 litros de leche. Por toda la habitación los hombres barbudos soltaron la risa. Para alivio mío bajaron las armas y algunos encendieron cigarrillos. Yo había conocido al líder revolucionario solamente a través de sus inacabables discursos y me sorprendió encontrar en él a una persona atenta, cuidadosa para escuchar. ¿Qué le trae a Cuba? Me preguntó. Le dije que un grupo de nosotros habíamos venido para hacer conocer a los cubanos de nuestros mismos campos de labor y contarles lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de gente como ellos en otros países. De nuevo, para sorpresa mía, pareció genuinamente interesado. Me dijo que una vez había estado en el hospital de Brownsville, Texas, y cada semana salían 2 hombres en la televisión. Uno era Billy Graham y el otro Oral Roberts. A mí me parecieron hombres honestos que decían cosas honestas. Estuvimos hablando por espacio de unos 35 minutos cuando un americano muy enfadado y muy borracho se acercó a la mesa. ¿Alguna vez ustedes contestan las cartas? Preguntó. Hace 3 meses que estoy esperando recibir una respuesta de este llamado gobierno. No pude entender mucho de lo que estaba diciendo, pero creí comprender que era el dueño de un club nocturno que había sido cerrado por el gobierno revolucionario. Yo estaba asombrado del atrevimiento de este hombre en una habitación llena de soldados, pero él aparentemente estaba demasiado preocupado con sus problemas para notarlo. Ustedes también están perdiendo dinero, le dijo a Castro. No lo olvide, yo estaba trayendo buenos negocios aquí. El rostro de Castro se iba tornando más gris verdoso que su uniforme. Buenos negocios, dijo. ¿Así lo llama usted? Juego y prostitutas. Eso era todo lo que les interesaba a ustedes en este país. Intenté mirar los ojos de aquel hombre. Seguramente uno no podía estar tan borracho que no advirtiese el grito en esta pregunta. ¿Te importó alguna vez? ¿Nos conociste a nosotros alguna vez? Pero aquel hombre no oía. No me enseñe moral, dijo. Los cubanos tienen mucha parte en mis negocios. Castro se puso de pie, dejando la cena a medio terminar. Estaba ya a mitad de camino de la puerta, seguido por sus soldados, cuando regresó y me tendió la mano. Me alegro de que haya venido. Su rostro todavía seguía grisáceo y no terminó la frase. Un minuto después todos se habían marchado. El dueño del club nocturno detrás de ellos, siguiéndoles todavía protestando, y yo me quedé solo en la mesa. Miré mi reloj, 3:05. Deseo que vengan más hombres como usted a orar, en vez de venir a Cuba a apostar. ¿Qué habría pasado si hubiera sido así? Me preguntaba, mientras el ascensor me llevaba hacia arriba. ¿Cómo sería el mundo hoy en día si los millones de viajeros americanos hubieran ido por todo el mundo llevando el amor de Dios a la gente que visitaban? Desde aquella noche en adelante, esta fue mi plegaria. Que en todos los lugares en donde me he encontrado con capítulos de fraternidad, adelante, lleven las buenas nuevas, viajen para Dios, ayuden a cambiar la imagen de los viajeros que el mundo ve muy a menudo. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.